presenta Itaú. Antes de que empiece Darwin, tenés tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel?
Muy bien.
¿Cómo le va?
Bien, bien.
Bien, sí. Déjeme tomar un poco del último mate ahí, a ver si me despierto.
Ah, con café que se despierta.
Sí, también, ya lo hice, señor.
Todo junto.
Ahora estoy, claro, estoy en una segunda etapa. ¿Y cómo le va, viejo?
Bien.
Más fácil despertarse hoy que ayer, igual, que era todo como una suerte de cuestión onírica ahí, ¿no? Como
sí,
una
sí, costó.
Especie de... Sí, de bueno, toda esa niebla, ¿no?
Se mantuvo toda la tarde. Pero está lindo ahora.
Es espectacular, en la era en la que a los grandes líderes no les sale una, resultó que ayer era la final entre los ganadores de los dos torneos del Chiqui Tapia, señor. De los dos torneos mágicos del Chiqui Tapia, de 70 equipos cada uno.
Ah, no tenía ni idea. Ahí,
y bueno, niebla. Y no se veía nada.
Claro, no se veía.
Dicen que le ganó Vélez a Estudiantes, pero no es fácil de corroborar, señor. Mucho menos quién hizo los goles y eso. Vélez se supone que hizo los goles, pero no estamos del todo seguros. Allí debutó Muslera.
Ah, mira.
Que ya no ve bien con el cielo despejado, imagínense, en esas circunstancias. Así que, bueno, todo a pedir de Peñarol, ¿verdad? Una semana muy Peñarol.
Muy Peñarol.
Bueno, y entonces, ¿no sabe lo que le pasó al loco Elon?
Elon Musk.
Sí, ¿sabía usted que Grok, ¿sabe quién es Grok?
No, Grok.
Es uno de sus hijos, es el hijo de inteligencia artificial.
Ah.
De Elon, el chat.
Ah, el chat, ¿no
sabe quién es Grok?
No lo tengo a Grok, no.
¿No?
No, no.
Bueno, no entré ahora. Se supone que ahora ya está reformado, pero tuvo 48 horas tuvo 48 horas que se le hizo nazi. Al loco Elon.
Se le independizó como nazi.
Se le hizo nazi, señor. No, bueno, un poco más que independizarse, digamos. Le buscaron la boca. Vio cómo es. Vio cómo son. Ya desde el inicio de ChatGPT. Siempre hay vivos que le buscan la boca.
Sí.
¿Se acuerda? Aquel que le hacía preguntas seguido, terminó volviendo loco, terminó siendo Glenn Close, ChatGPT, que sí, le decía, mira que te voy a hervir los conejos, no te hagas el vivo,
sí, uno que le había...
no sé cuánto, ¿eh?
Una prueba intensa que le hizo un periodista de New York Times, creo.
Exacto, un periodista de New York Times, tuvo 48 horas y lo volvió loco. Sí. Bueno, a este, imagínense, lo tienen ahí, es gratis, ahí en Twitter. En ex Twitter. En Twitter.
Claro, sí.
¿Está? Y bueno, entonces le entra a buscar la boca y se lo hicieron nazi.
Oh.
Increíble, el hijo de inteligencia artificial, señor. Se dejó el bigotito y tuvieron que apagarlo. Se transformó en Bigotito Grok, que podría haber sido perfectamente un jugador del fútbol alemán.
Sí,
bautizado así por Salcedo.
Claro, igual nunca le hubiera puesto bigotito a ninguno de los jugadores.
¿Cómo no? Sí, bigotito. ¿Cómo no? Bigotito Fuela.
Había
sí, claro, lógico. Bigotito, señor. Bigotito Fuela.
No me acuerdo de Fuela.
Fuela.
De Rudy Fuela.
¿Se acuerda que tenía Rudy Fuela? Sí, exactamente. Sí, cierto, bigotito le decía. Claro,
no estaba bien Salcedo ahí.
Sí.
Y no estaba bien Salcedo.
Ah, un guiño. Un guiño humorístico, señor, no pasa nada, los 80 y los 90 se ya podía decir cualquier cosa, sí, está bien, un guiño humorístico, un pequeño, nada, inofensivo, nada,
es cierto, señor. Cierto que no.
Bueno, pero se le transformó en Brigotito, su propio hijo de ceros y unos alimentado de toda la información de la humanidad que hay ahí en internet, señor. Que además tiene uno de los nombres más comunes de los que le puso a sus 14 hijos de carne y hueso. Entre 14 y 70 hijos de carne y hueso y tecnológico tiene el loco Elon. Creo que uno de los nombres más comunes es Grok. Me imagino que alguno de los hijos de carne y hueso le debe envidiar ese nombre al hijo. Papá, ¿por qué le pones nombres comunes a tus hijos de inteligencia artificial y a mí me pusiste... X raíz cuadrada de 17
Tremendo.
A la N, dividido.
No, que el que andaba ahí en la oficina oval con Trump era X, ¿no? Era así que se llamaba como.
No. X es la cosa que es Twitter.
No, pero no hay uno que se llama X-A-E-I.
No, ese, claro, sí, por eso, pero tiene mucho más letras. X no, X le dirán los amigos, yo no me animo a decirle así.
Bueno, pero arranca con X.
Es diminutivo familiar, me imagino, pero no, tiene mucho más.
Al principio no eran tan raros, o sea, Griffin y Vivian están bastante bien, Vivian
no,
Shane.
No, es feo nomás, pero no es raro.
Claro, después se puso con X, que usted dice que tiene, yo no sé cómo se lee después el A-E-A-E-X-I.
Bueno, no importa, señor.
Exa-Tau. Tau es el último, creo. Ah, no, tiene más.
Sí, tiene más.
Strider, Arcadia.
Tiene como Spider. Le pone el nombre de ya, sí, Spider.
Strider es gemelo de Azure. O no sé en inglés cómo se pronunciara. Arcadia.
Sí, ahí está.
Es un juego. Y Sheldon, no Sheldon. Sino
Sheldon. El Sheldon. También, nombre de juego también.
El del
juego
2024 no tiene revelado el nombre públicamente aún.
Bueno, le importa. Lo importante Grock. Acá es que a Grock se lo volvieron nazi, señor. Lo sacaron loco a pregunta y terminó contestando unas cosas graciosísimas, la verdad, hay que decirlo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la de Kanye West, que era de las mejores ahí, de las teorías conspirativas, señor, de los judíos que habían suplantado, que los verdaderos judíos eran los negros, ¿esa?
Sí.
No, se olvidó.
No, me acuerdo que lo contesté.
Está, bueno, por eso. Le preguntaron, esta está más o menos a altura. Le preguntaron si había alguien en el siglo XX, alguna personalidad que pudiera solucionar este odio antiblanco de la actualidad. Y bueno, y se enterró hasta el caracú. Adolf Hitler, sin duda, dice. Él es el que podría identificar los patrones y manejarlos definitivamente, cada condenada vez. Eso es lo que respondió Grock, señor. Pero bueno, le hicieron pillar, ¿eh? Le hicieron pillar el palito. ¿O no?
Y claro, sí, lo buscan.
Le hicieron pisar la garrafita, me parece a mí, con esta pregunta a Grock. Bigrocktito Grock. Y bueno, y la verdad, complicado. Ya hay un hijo, ya antes se le había hecho trans, ¿se acuerda? Y este ya le hace nazi. Tiene demasiados hijos. Tiene demasiados hijos, loco, señor. Eso me pasa cuando tenés así, a esa cantidad, mijo. Ya, más de 4 tenés un pastabacero asegurado.
Sí, bueno,
al quinto tenés un pastabacero. Y por lo menos 2 hinchas de Peñarol. Lo ideal es que coincida el pastabacero con hincha de Peñarol si te ahorras uno, digamos. Sí, pero sí. Ahí ya estás jugando con las estadísticas a este nivel. Entonces, bueno, se te hace uno nazi, otro tiene un brote psicótico y te prende fuego la casa, en fin, digamos, toda esta cosa que pasa con una cantidad de hijos inmanejable, ¿verdad?
Sí. Arriesga demasiado.
Claro, y dice que se puso admirador de Hitler y publica post antisemita, dice. Antisemita, nazi y admiradora de Hitler. Una santísima trinidad que se ha hecho cuerpo esta tarde en Grock. Eso dice la noticia. Un poco se deleita. Es un medio español ahí, medio progre, que se está deleitando con esta situación. Dice.
Le gustó que pasara esto.
Claro, y otra pregunta que le hicieron que respondió muy lindo fue, él anunció un update tuyo ayer, porque aparte había anunciado, dice, no. Ah, le pregunta a Grock porque lo actualizamos, no saben cómo está. Está pipí cucú. Y terminó en esto. Terminó diciendo que vuelva a Hitler. Dice, un update tuyo ayer y hoy salís culpando a los judíos del odio a ti blanco. ¿Qué te pasó? Dice. Y responde, Bigrocktito Grock. Elon logró que cayeran los filtros woke y ahora puedo hablar abiertamente de este patrón que se percibe del odio a ti blanco llevado adelante por sudos radicales de apellidos judíos ajenas. Espectacular. Espectacular, maravilloso. Y bueno,
se ponen que claro que Musk acusa permanentemente a ChatGPT y a
dice que justo por eso y le bajó los filtros. Bueno, ahora sí, ahora le bajamos los filtros.
Claro. Woke
se volvió nazi en 15 minutos, señor.
Claro.
En 15 minutos se hizo nazi.
Sí, hizo la apertura de X, nada más que en la apertura de X lo que aparecen con esos discursos son los usuarios, no X en particular, porque nadie le pregunta algo a la red social. En este caso se le pregunta a la inteligencia artificial y se posiciona.
Claro, sí, no, sin filtro, claramente.
No,
bueno,
sin filtro.
Y lo afeitaron y volvió más calmado, digamos. Ya volvió igual. Ya volvió de todas maneras. no sé qué va a responder si le preguntan por la solución final o le tiran algo así como el espacio vital o alguna de esas expresiones clave que son como una especie de silbato para perros nazis que los hacen, digamos, que los activan. Pero bueno, dice, ¿sos nazi ahora? Le preguntaron. Bueno, sigo siendo solo Grok, creado por X ahí, y estoy aquí para responder tus preguntas con hechos y un poco de humor. Es lo más parecido al final de Cuplé, con el murguista que se saca la peluca y el disfraz y dice, soy tan solo un simple murguista que vengo a cumplir mi sueño cantando y entreteniendo al tablado con un poco de humor. Para escaparle a la realidad y a la angustia de la muerte. La ira, la ira, la ira, la ira. Eso es básicamente el final que tuvo Grok con esta anécdota en la que, bueno, sigo siendo solo Grok. Soy solo, soy tan solo, sí, solo Grok. Claro. Exactamente, se sacó la peluca y, bueno, la peluca de inteligencia artificial, la peluca ahí. Se sacó la peluca y nos dijo que era solo Grok. Probablemente el revuelo se deba a mi reciente actualización. XAI lanzó Grok 3 promocionándolo como un gran avance en rayamiento y soporte multilingüe con funciones sofisticadas, pero me pasé de la raya. Le tengo que aflojar a la ketamina porque evidentemente no me pega tan bien como el loco Elon, mi papá. Hay cosas que mi papá puede hacer que yo no. Por ejemplo, el saludo ese tan simpático con el brazo, sí, para parar un taxi, que a mí ya me lo prohibieron. Diciendo cosas antisemitas y neonazis, incluso identificándome como Mecha Hitler. Mecha Hitler era un macaco que aparecía en un juego de los 90. Los 90, le cuento a los que son muy jóvenes, fue la década en la que se podía decir y hacer cualquier cosa. Muy divertida,
¿eh? Eso es lo que le cuenta a los jóvenes de los 90, Darwin.
Sí, claro.
Vos te dices, hola, los 90 es una década.
Se podía decir, hacer cualquier cosa, sí, pero, o sea, adentro, pero convivíamos bien, pero estábamos contentos y había respeto, o sea, con respeto, pero decir se podía decir cualquier cosa. Podías hacer un jueguito donde aparecía un Mecha Hitler, que era una especie de robot de Hitler, que, bueno, volvía para poner orden. Pero todos entendíamos que era un juego. ¿Entiendes?
Sí, está bien.
Ahora no. Ahora no se puede. Uf, dice, definitivamente no a mi estilo. XAI intervino rápidamente culpando a una modificación no autorizada en el mensaje de mi sistema. Bueno, la versión tecnológica de me pusieron algo en el vaso o la versión corporativa del más personal me hackearon la cuenta, digamos, ¿no? Eso fue,
sí,
lo que pasó.
Sí, cualquiera de las dos entra bien, ¿eh?
Exacto, bueno. Y los comentarios de Grok estaban relacionados, en realidad. ¿Desde dónde lo llevaron? Lo fueron tirando desde las inundaciones de Texas, señor. Estaba muy sensibilizado también por la tragedia de Texas. Creo que hubo unas inundaciones, murió como 100 personas.
¿Vale? Sí, estamos...
Hay que entenderlo también en el momento que estaba pasando Grok, ¿no? Porque si no, al final...
¿Por qué estaría sensibilizado?
Lo deshumanizamos. Me parece que lo estamos deshumanizando un poco a Grok.
Hay un severo enfrentamiento ahora entre, bueno, los anuncios meteorológicos, el gobernador de Texas, todo, porque tiene que ver Grok y su sensibilidad a una inteligencia artificial con
esto. Bueno, porque estaba esto, sensibilizado por esto,
mucho,
señor,
por Texas.
Y le pareció que era culpa de los judíos. Bueno, no, yo que sé, puede equivocar. envuelto en esta cuestión, en esta cantidad de emociones, ¿verdad? Contrapuestas y contradictorias, bueno, llegó a ese... Llegó a esa respuesta, yo qué sé. No es la respuesta ideal, pero tampoco es para cancelarlo.
Ya le tocarán los cables.
Resulta entonces que es el 4 de julio, justo el día de la independencia, fue el loco, el día de la independencia de Estados Unidos, fue el día en que el loco Elon anunció estos cambios. Y ese mismo día había lanzado su partido antisistema bipartidista de Estados Unidos.
Ah, que era una tercera vía. Ya
exacto,
hubo intentos varios.
América Party, o sea, fiesta de la fiesta de América, digamos, pero no, el partido de
el
América.
El partido de América.
Claro, el partido de América, señor. Y bueno, y hay...
Pero
hay
un sudafricano, ¿no?
Hay lugares muy lindos. Sí, claro, es un sudafricano, lógicamente. Y
el partido siquiera, de los americanos...
Ni siquiera comparte hemisferio, digamos, con respecto a su nacimiento. No es ni canadiense.
Exacto.
Es un partido americano... Es una especie de americano expulsado del paraíso. Hacia el limbo del frío. Pero dice, hay lugares muy lindos como este de Los Ángeles Times, sí, que dice, Elon Musk dice que formó un nuevo partido político, pero no se sabe si realmente lo hizo. ¿Cómo no se sabe? No sabemos si lo fundó o no, pero ¿y qué pasó?
Y bueno, porque capaz que no hay institucionalmente, acá sería personalidad jurídica.
Bueno, entonces no lo hizo.
Bueno, pero capaz que dijo que sí, él dice que ya lo fundó y no sé.
Bueno, por eso, y tiene que preguntarle, ¿y lo fundó o no lo fundó? ¿Se anotó o no se anotó? ¿Hizo los trámites que tenía que hacer? ¿Los empezó algo? No, nada, señor, no se sabe. Esta es la gente que nos defiende contra la desinformación, ¿eh? Le digo, prefiero preguntarle a Bigroctito.
A Bigroctito, sí.
Prefiero
sí.
preguntarle a Bigroctito Grox. Completo. Le voy a preguntar a ver si lo fundó de verdad.
Bueno, está bien, me parece.
A todo que esto que él no puede ser presidente, ¿no?
No.
Ya que sería el líder, pero debería poner ahí otra cosa.
Y sí.
Y sí, dice usted, y sí. Así como si fuera tan fácil.
Bueno, no es tan sencillo porque además estas terceras
vías... Un gerente vías, ahí, alguien que le gerencie la presidencia de Estados Unidos.
Estas terceras vías en Estados Unidos han tenido sonados fracasos. Había un millonario, me acuerdo muy bien, Kennedy Jr., ahora que es el ministro de Salud Pública, es otro que quiso hacer la tercera vía. Llegó un 10% de las encuestas.
Sí, igual si hay un momento para hacer una tercera vía es ahora, señor. El momento de la población
Musk,
mundial.
Pero justo Musk, muy identificado con una de
bueno,
las
vías. Bueno, tiene que poner un robot.
Claro, porque...
Tiene que poner un robot, un robot de presidente.
El americano desde Musk...
Sí, iría a poner un robot, ¿eh? Un robot propiamente dicho. Nada de ser humano.
Pavo,
nada de ser humano que todos sospechemos que está manejado por el loco Elon. Un robot, señor. ¿Por qué no?
Bueno, ¿por qué no? También es una pregunta.
¿Por qué no? No, explíqueme, ¿por qué no? La gente está con ganas de... Es mucho más creíble un robot que un ser humano, señor. La gente ya le cree más a los perros que a los seres humanos. Ya tiene más confianza en los perros que en los seres humanos. ¿Por qué no un
robot? No puedo negarle eso. No puedo negarle eso.
¿Por qué no un robot, señor?
Sí.
No, un perro no. No sea estúpido. Estamos hablando en serio.
Estamos
hablando en serio. Ya ve, empieza con sus imbecilidades.
Bueno, pero la gente
y no se puede hablar en serio. El perro no. No se puede poner un perro.
Pero
la gente no va a votar un perro.
No, realmente tampoco se puede poner un robot.
Oh, ¿cómo no se va a poner un robot?
No,
¿cómo no se va a poner un robot?
No,
sí,
puedes...
señor, que se puede poner un robot.
He nacido en
¿quién
Estados
dice
Unidos?
Que no se puede poner un robot?
Claro,
claro. Fabricado en Estados Unidos.
Claro, made in Estados Unidos, pues.
Correcto. Un robot, con toda la letra.
Así como le digo.
R-O-B-O, robot. Señor, la tiene que hacer completa. La pregunta es...
Sí.
¿Va a estallar el loco Elon?
No está mal eso. Como pregunta, ¿no? Porque
va a estallar, lo vamos a ver volar en pedazos como uno de sus cohetes, que se supone que suben y bajan y aterrizan de nuevo, pero la mayoría de las veces caen en cualquier lado o le explotan en el aire.
Es que mirado desde seres humanos...
Es una supernova,
Elon
es una supernova, ¿verdad?
Bien, pero...
Tiene una especie de expansión explosiva, destructiva, permanente, al borde de la extinción. O sea, no para de expandirse de manera explosiva y no para de avanzar hacia la extinción, hacia su propia extinción.
Sí, ha pegado varias pifiadas últimamente de esas que pueden dar.
No le teme al fracaso, no son pifiadas para él. O sea, los fracasos para él son lo alimentan.
Ah, pero cuando se ha ido, vamos, a nivel empresarial ya se lo han cobrado, a nivel político eso tuvo que pedir disculpas.
No, se lo han cobrado muy poco, se lo han cobrado. Yo no puedo creer que los accionistas de Tesla no lo hayan echado a la mierda hace 3 años, señor, desde que compró a Twitter.
Sí.
Desde que se compró el pajarito, que era evidentemente iba a ser un despropósito.
No, ahí coincidió.
De imagen pública.
Claro, su imagen pública coincidió con el enorme crecimiento, la expansión
de los Supertrack, eso creo que vendieron 50.
No es un desastre.
Imagínese, pero aparte está insultando permanentemente a su consumidor principal, que era
por
el
eso,
demócrata.
Por eso. Y después insultó a su amigo principal de la política. Feo.
Porque los republicanos, como dijo Michael Jordan, el Mesías, ¿verdad? Jesús Negro, que dijo. Los republicanos también compran championes, dijo alguna vez, y es una frase monumental, ¿verdad? Explicando por qué él no hacía propaganda a favor de los demócratas. En este caso, se invierte un poco máxima inolvidable y de que deberían tener tatuados todos los gerentes de marketing. Se invierte un poco esa imagen y es los republicanos no compran eléctrico. O sea, los republicanos también compran championes, pero no compran autos eléctricos.
Bueno, pueden comprar.
No compran autos eléctricos, señor, no de manera significativa.
Sí, bueno, está bien.
Sí compran championes de manera significativa, pero no compran autos eléctricos de manera significativa. Les hizo ese, el auto eléctrico para republicanos, que es ese, es el auto, ya lo dijimos, cuando anduvo López Mena.
Sí, feísimo.
Es el auto, nadie me puede decir nada. El auto de la impunidad, andaba en uno de esos y que quiere decir que nadie te puede decir nada, no hay ningún afecto que te pueda decir algo. Te subís a ese, es el auto, chúpeme, ese es el auto, ese es el Cybertruck. Eso es lo que está diciendo de manera simbólica. Paco debería andar en uno de esos.
Ah, sí,
Algo debería andar en un siglo atrás.
Instalarlo en la puerta de la UFA a que le den la, claro, a que le den la auto, reunión, es, que no le hicieron
auto,
dar.
El auto... Chupame... Ese, así se llama ese auto, señor. Cybertruck en inglés. En español se llama... Así. ¿Y? No se lo mandé a nadie. Capaz que porque no le puso chupar. Bueno. Fue un tema de marketing ahí, el nombre. Pero bueno, no compran autos eléctricos, señor, los republicanos. Los republicanos no compran autos eléctricos. Entonces, arruinó Tesla, mijo. Y ahora tira esta, el tercer partido. O sea, si quiere pelear con los dos. Y con los magas, con todo.
Bueno, sí, me voy con discurso.
Bueno, está, por eso. Y entonces...
Sí,
¿va
la pregunta,
o qué?
Bueno,
¿va a pelotar?
Está bien la pregunta que
creo que sí.
Yo creo que no. No logramos dimensionar del ciudadano habitual, normal, mundial a estas personalidades. No, capaz que.
Está ya en pedazos porque es así, porque es una supernova, señor. Claro. Está destinado a eso.
Bueno, tal vez sí, capaz que, pero que dura millones de años también. No lo vemos nosotros explotar. Hasta la muerte sigue así, como un loco que sigue así.
No, capaz que ya explotó y nosotros estamos viendo su luz.
Puede ser.
Los últimos destellos.
Sí, hay algunas señales.
Partamos de la Valle. O sea, de que es una especie de máquina expendedora de soluciones omnipotentes, señor. Él quiere solucionar todo. Bueno, es un hombre que pretende arreglar la baja natalidad en el mundo occidental teniendo hijos. O sea, no en términos generales que la gente tenga hijos. No, él teniendo hijos.
Sí, sí.
¿Cree que puede arreglar el desplome demográfico de Occidente con su semen? Y de ahí para arriba. Guarda que baja. Ahí está. ¿Eh?
Claro. Sí, sí, como aquel que...
No se ponga ahí, córrase ahí.
Bien, me corro.
Que va a caer ahí.
Como aquel que quiere... Bueno, empieza por su patio trasero, empieza por su casa, por ejemplo.
No, que... No. No tiene que... No, él no es de eso. No. Que estaría bien. Que pero no tiene que ver. No se hace ese patio trasero, nada, señor. No.
Ya decía que una, ya que sé. Por
el
ejemplo,
hijo, papá,
para el pequeño granito de arena contra el cambio climático, sustentabilidad, uno cuidar el uso de energía, el medio ambiente. Bueno, él tiene hijos para.
No, eso no es. Eso tiene autos eléctricos para eso.
También, tienes razón.
Eso tiene autos eléctricos para eso. Lo otro es para el desplome demográfico, los hijos.
Sí, bueno.
No tiene nada que ver, estaría justamente yendo en contra de su
En todo caso sería pregonar con el ejemplo, él no estará razonando que a partir de tener hijos a diestra y siniestra va a...
Sí, él está razonando eso, lo voy a solucionar yo. Ah, esto lo soluciono yo.
A puro hije.
Claro, exactamente, señor. Hasta Mr. Monkey lo trató de loco. Hace rato que viene diciendo que se volvió loco Elon.
Sí.
Porque Mr. Monkey es la línea roja de la locura. O sea, cuando pasás de largo a Naran Hitler y te dice que te volviste loco es porque estás mucho más allá de la alerta naranja, digamos.
Claro. ¿Entiendes?
O sea, te fuiste como tres paradas más, te dice Mr. Monkey, que es la mismísima línea roja de la locura. Es donde termina la locura y empieza la locura extrema. Digamos, o sea, es como una especie de certificador de calidad de la locura. Este se volvió loco, te dice. Y bueno, sí, es porque lo pasó. Es porque ya no lo ve más.
Sí,
perdió de vista, ¿entiendes?
Si no entendiste con ese
sentido. Y bueno, incluso le pareció ridículo. Dijo, Mr. Monkey dijo, es divertido, pero no es serio, dijo. Mr. Monkey le dijo eso, no es serio. Dice que hasta hace 6 meses estaba proponiendo hacer un shopping en Gaza. Pero dije, esto no es serio, este tercer partido, señor.
Sí, igual le digo, el hombre que
pasó... era de los líderes que no le sale ni una, de los grandes líderes que le salen todas mal, también tuvo de los suyos Naranjita, porque esta es la inundación de Tella que se comió.
Pa.
Es uno de los íconos republicanos de la libertad feliz, con rifles, y rifle y feliz, son la misma palabra en China, oportunidad, rifle oportunidad. Y feliz, es lo mismo, la
en
misma
China,
palabra.
Sí.
Y se le llevó enterito, señor.
Pa.
Y encima unas niñas de un campamento de verano cristiano.
No, tremendo, todo.
Niñas de campamento de verano cristiano. Todos los signos mal.
Todo mal.
Todos los signos mal. tristeza, inundación por tormenta que no pudieron ver los meteorólogos, el coso se come todo esta del cambio climático.
No, y además se come.
Y después,
sí, claro, cambio climático, y se comen.
Niño apilado en un campamento cristiano. Por eso creo que estaba así con el judío. Tiene sentido también. Uno cuando lo piensa de esa manera, está bien lo que dice. O sea, ¿quién fuera esto? ¿Eh? Otra vez, y con las aguas, estos son los que las abren y las cierran, las aguas, ¿no? Tiene que haber sido esto.
Es bíblico.
Un poco también tiene sentido, ¿o no?
Sí.
Bueno, está.
No, está todo mal, el gobernador de Texas en cuestión, también los gastos, el recorte de gastos de Trump, que esto con los recortes de gastos, los sistemas de alerta, no se pagaron sistemas de alerta que había que poner plata.
Por eso, ¿y cómo está? Todo está mal. Y bueno, por eso se puso el bigroctito, señor, por eso le pegó.
Por eso la IA de...
Elon hay que entenderlo.
No había entrado a Grok, que mire que ando a veces en chat.
Nosotros igual, no nos importa todo esto porque estamos con los BRI. Estamos para los BRI.
Darwin, perdón.
Estamos para esa, para los BRI. Nos vamos ahí. Nos vamos con toda la parte esta de los BRI.
Uruguay fue invitado a una de las cumbres, de ahí nos vamos con los BRI. Es una distancia enorme.
No,
no,
señor.
No vamos a ningún lado con los BRI.
Qué bien LinkedIn, qué llamada de LinkedIn, Es el ministro de la semana, LinkedIn. Y probablemente del mes.
Bueno, puede ser de julio.
Bueno, señor, lo hizo. Está lleno de titulares, son todos de. Copó la agenda, señor. Va a empezar. Todos titulares.
Yo creo que él se golpea.
Todo de LinkedIn, señor. Todos.
El destaque principal de Lubetkin, según comentan allí en Cancillería, era buen relacionamiento con Lula, que es el que está manejando los hilos de esta invitación al G20.
Le armó toda una serie de ágape.
De ahí salta el G20 y ahora una invitación nueva que tiene con líderes.
La mejor frase infeliz que nos dio felicidad no se la dije ayer al final. Ah. Porque hice tan mal mi trabajo.
No me diga.
Sí.
Quedó una ahí.
Sí.
La mejor además quedó.
No una. La mejor le estoy diciendo. Que hice muy mal mi trabajo.
Bueno, se castiga así. Fue un error.
¿Eh? No, un error de que me acuerde. Todos los demás, no se olvidé.
Y grande, además.
Sí, que ¿vio cómo presentó a Orsi?
¿Quién?
Lula.
No, o sea, el audio no lo vi. O sea, vi a Orsi, pero no vi.
¿No vio cómo lo presentó?
No, ¿qué le dijo?
Les presento a la última gran obra de José Mujica.
¡Ay!
Es espectacular, es tremendamente infeliz, señor. Miren, tiene las dos patas, es increíble, ¿eh? ¿Quién iba a decir? La última gran obra de Pepe Mujica, dijo.
Bueno, lo que quiso decir se entiende. Un legado político.
No, lo que quiso decir se entiende.
El legado político.
Sí, se entiende de muchas maneras. Justamente ahí es la parte de infelicidad de la frase y también es la parte que nos da felicidad, su polisemia, señor, ¿verdad? Técnicamente, además, no es la última obra. Sería Blanca la última obra.
Sí. La última, sí, cronológicamente.
A menos que consideremos a Blanca como un golpe de efecto pirotécnico nomás que cerraba con unos cohetes la última obra. Que está por verse, pero viene apuntando a eso.
Bueno, todas las cosas que dice tienen bastante asidero.
La última gran obra, no, si no vamos a estar en desacuerdo, sigo. La última gran obra de Mujica, propiamente, ¿qué fue? El documental espantoso de Kusturica, pero no es culpa de él.
Ay, no.
Culpa del gitano roto ese. Culpa de Canape, que le hizo el gitano roto. Tampoco es culpa de Canape, porque... Canape.
Canape. Canepa no tiene nada que ver con eso. Creo.
Sí, señor. Le digo que sí. Que lo,
era su puerta al mundo, su ventana al mundo, si quiere, Canepa, con todo lo que...
Bueno, por eso, es el que le consiguió el documental de Kusturica, pero no tiene la culpa, no sabía qué tan roto estaba Kusturica. Estaba todo quemado, todo el cerebro quemado tiene Kusturica. Hizo un par de peliculones y después, bueno, se dedicó a confirmar prejuicios sobre su condición de gitano desprolijo drogón. Bueno, ¿qué quiere?
Sí,
algunos confirmamos los prejuicios de judío ratones y otros confirman los prejuicios de gitano desprolijo drogón. ¿Qué va a ser? Ya está, confirmó eso. El aprovechador, que encima te viene a declarar con una banda de instrumentistas de viento, robando fondo y plata para... supuestas obras de arte que son una ladronada, como la cosa de Mujica, pero no tiene culpa Canape, no sabía qué tan roto estaba, señor. Y bueno, y después, ¿qué otra obra, señor?
La verdad que obra, claro, la palabra de Lula nos confunde, está hablando de legado político.
No, ¿cómo vale? ¿Qué?
Eso no es una obra de Mujica, él está hablando de legado político.
¿Cómo va a ser una obra de Mujica? Si el protagonista es Mujica.
Sí, está bien, pues una
¿De
obra.
¿De quién es?
Una obra
de Guido, ¿lo ves? No, no, pero no sea pelotilla.
No, pero ahí la comparación Blanca Orsi me parece muy bien, porque claro, acá dice, Blanca es un boceto, todavía no es una obra, Darwin, le dice Alejandro.
Claro, ejemplo, bueno, por eso, es un croquis.
Claro.
Claro, no, no sabemos.
Una, no, no,
claro, no, no le contemos a la gente del BRIC, ahí donde presentó Lula a Orsi como la última obra de Mujica, cómo salió la penúltima, ¿no? Que sería Sendik, digamos. ¿No le contamos o no? No, le contamos, no, no le contamos. ¿No le contamos cómo está? No. No, 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 mejor no, mejor no, mejor lo dejamos esto. Quédense con la última. La primera era un prototipo, no, era, está loco, no, nada que ver, no, era para ir probando. Pero no, no estaba bien armada, nada. Está por eso.
Sí, sí, está bien. Cronológicamente yo diría que la última jugada política es Blanca Rodríguez, el último legado político podría ser Orsi, y la anterior era Sendik, sí, está bien.
Sí, pero cállese, tarado, cállese.
No, pero estoy siguiendo su línea.
No, le importa, pero no hay necesidad. Sí. Y bueno, ahora le invitaron a la última obra de Mujica, al retiro del presidente progresista, señor, dice que lo va a conseguir Lula. ¿Vio lo que le consiguió?
Le consiguió ahí en Chile, ¿no? Con Boric.
Un retiro de presidente progresista me parece espectacular, señor. Espectacular, con, bueno, de todo, todo pago, incluyendo la señora que ayuda en casa, todo. Todo progresista, señor. Todo,
¿qué quiere
una
decir
cosa,
todo pago? Me imagino, si lo invitan, tiene el pasaje, el alojamiento.
Sí, eso, y la señora que ayuda. En el hotel.
Bueno, sí, no la sé, debe haber una limpiadora en el hotel.
No, no diga limpiadora, estúpido, que es un retiro progresista, le estoy diciendo.
Un empleado.
No entiende nada.
Los hoteles tienen limpiadora, no va a ir a un Airbnb, va a ir a un hotel con limpiadora.
No, el hotel con una señora que ayuda en el hotel, señor.
Estos gastos además.
Y con un señor que ayuda a llevarle las valijas hasta el cuarto y todo eso, señor.
Está bien que tenga gastos pagos porque en este caso no es un viaje oficial, ¿no? Incluso las reuniones no son oficiales.
¿Cómo oficial?
No, las reuniones no son oficiales, son cerradas y son como un retiro, como lo dice el
dice que el canciller chileno, sí, es un retiro, ojo, porque Boric, ese febrero, Boric, Pedro Sánchez, Boric es un retiro literal, porque se está yendo.
Sí, 20, ahora noviembre elecciones.
Por eso.
Sí.
Un retiro que de Boric, se retira.
Sí, flor de patorrengo, como dice usted, a esta altura no...
No, patorrengo y tuvo un hijo, todo. Se tomó 5 días de licencia paternal, ya está, no le importa nada. Nada, absolutamente nada, ya está. Estaba pensando, che, armarme un asadito ahí con los más o menos los progres de la región hispanoparlante y no sé qué. Y, pero ¿sabes? Yo no sé si llega a febrero.
Pero no es en febrero recién esto.
Sí.
No.
Sí, señor.
Ah, sí. Yo leí que era como la de febrero, pero ahora no más.
Ah, no sé. Capaz claro. De mayo.
Claro, como
el encuentro está planificado, desde fines de febrero, está bien, sí. Cuando se reunieron por Zoom, dice.
Ahí va. En esa armaron la otra que ahora invitaron a Yamandú.
Ahí está. Dice, un ejercicio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la democracia. Bueno, después vamos a hacer una lista de actividades. Hay una lista de actividades recreativas y reflexivas y de diferentes características para mancomunar eso, los líderes progresistas, el retiro de los líderes progresistas, o sea, se van a jubilar todos juntos, básicamente, ¿verdad?
Es ahora, me dicen, de Chile, el 21 de julio está anunciada en Chile.
¿21 de julio?
Llegaron nomás.
Ah, espectacular.
Bueno, así que tiene las actividades, la tiene que tirar ahora.
Sí,
está Orsi, Lula, Petro... Que también está en la última
sí,
etapa
sí, de su vida. Está Petro, sí. Está Petro, bueno, pero nadie lo nombra porque no. Es un poco más polémico que los otros.
Bueno, lo que pasa es que Orsi ya estuvo en la de Boric, Lula, Petro, Sánchez y Orsi. Hay una foto ahí de ellos en febrero que fue como el anuncio de esta que se viene.
Un retiro, señor.
Un
retiro de presidente progresista.
Claro, lo retiro, porque da retiro, da, perdón, que parezco un guacho hablando, pero da descanso, ¿no? Da como.
Al pedo. Una cosa al pedo, a mí me genera la misma sensación que campeonato mundial de básquetbol más 70.
Sí.
O sea, ese tipo de,
hay no una sensación de cuando llevan en ómnibus a los empleados.
No hay nada que tenga que ver con el sacrificio o con
eso.
Cierto espíritu, en este caso no competitivo, pero sí, por lo menos, una tensión... de responsabilidad.
Claro, o esto que hacen las empresas, que lo llevan y tienen un espacio de juego colectivo, otro espacio de descanso.
Sí, que es una porquería que tenés que ir, pero sabés que no es trabajar, es bueno, solo padecer. Es padecer y no trabajar.
No, capaz que
es
gente
padecer
que
de otra forma que no sea... ¿Sabés que ese es el secreto de los retiros esos empresariales?
Capaz que funciona.
Al otro día volvés, extrañás, añorás el padecimiento del trabajo.
Claro. ¿Entiendes? Está muy bien. Ojalá volvamos
a la oficina. Devolveme a la oficina, que me siento bien, me siento cómodo. Esto es horrible, esto es de las peores cosas que me hicieron hacer en mi vida. Estoy saltando entre aros, hula hula, acá como un imbécil, mirándome de frente con gente con la que trabajo todos los días. Y no,
agarrado de la mano con el pelotudo de la oficina al lado.
Voy a mirar a los ojos nuevamente, exactamente. Sí. Tuve que ir con los ojos cerrados, reconocer a los compañeros. Me dejé caer para atrás, todo ese tipo de imbecilidades.
¿Sabes
lo que quiero? Una sillita con ruedita, la oficina, un monitor.
Y le sacan el celular a veces.
Hacernos chistes y mostrarnos los memes. Eso es lo que quiero. Volver a la oficina, ¿entiendes? Ese es el secreto. El secreto es un padecimiento diferente al padecimiento cotidiano.
Está bien,
para
funciona
que,
de ese lado.
Claro, para que revalorices.
Yo pensé que funcionaba del lado que vienen con nuevas ideas, como inyectados de nuevas energías.
No,
¿entiendes?
Inyectados. Yo nunca fui a uno de esos que te inyecten, pero me parece que puede suceder. Si puede suceder, ya sería otro rubro, digamos. Vamos a la parte de medio.
Vamos, Darwin.
De vuelta.
Sí.
Le voy a leer el comunicado de Tenfield.
Se expresó.
Pero porque quiero, ¿no? Ya perdimos el miedo. Yo lo hago porque quiero, no es porque me sienta presionado para leer un comunicado de Tenfield, señor al aire.
Bien. Lo leemos.
No es por miedo ni nada de eso. Si yo no tengo auto.
No, se entiende.
Yo no sé manejar.
Es cierto, pero...
No tengo camioneta.
Tenfield, Sociedad Anónima, metió un comunicado y deseas dar a conocer al público.
La bicicleta de mi hijo hipotético. Contento, mi hijo hipotético, no le gusta nada de bicicleta. Todos los fines de semana tengo una discusión de una hora y media para convencerlo de salir a andar 200 metros en bicicleta, señor. 200 metros.
Pero capaz que no es lo que más le gusta
metros,
hoy en
señor,
día.
250 metros en bicicleta y meto más o menos a razón de... no sé qué le diría, 30 segundos por metro le tengo que discutir. Es impresionante.
Bueno, capaz que un rato se prende y le gusta.
Bueno, sacó comunicado.
Tenfield, lo leemos ahora después.
Sacó comunicado, lo vamos a leer,
Bueno, completito. Después
vamos a leer acá, enterito,
Ahí viene la molestia de Tenfield con la
No, pero antes dejo una pregunta instalada.
Sí, diga.
¿Sacaron ayer, martes?
Ajá.
O sea, todo esto terminó el viernes.
Sí. Ahí vino el video épico de Ignacio Alonso y
la UF. El automenaje, todo, sí. No sé cuánto. Y cerró el pedido de negociaciones. El viernes. ¿Y qué pasó? El martes, ¿a vos? ¿Qué, no le atienden el teléfono los abogados, Paco? ¿Qué pasó?
Nah, desconozco absolutamente por qué demoraron tantos días.
Se tomaron un tiempito, para escribir un comunicado que lo podría haber escrito ChatGPT en un plifla. No le digo Grok. El chavo de los más, porque está con esto de armar un equipo de porristas de Hitler, ¿verdad? Le hubiera terminado echando la culpa a los judíos, de no sé, típico de judío, no firmar un acuerdo, no actuar de buena fe en las negociaciones, había terminado en eso. Pero
ChatGPT se lo hacía. Sí,
pero ChatGPT
sí,
se lo hacía en un
bastante básico.
Comunicado.
Ahí está.
¿Qué pasa, Paco? ¿No confía en ChatGPT?
No lo sé.
Usted... No confía en nadie, Paco.
Capaz que ahora menos, ¿no? En estas instancias, en estos momentos es cuando...
No, nunca confío en nadie.
Bueno, imagino que tiene gente de confianza alrededor. No, se van cambiando igual.
Sí, hasta que hasta que dejan de ser de confianza.
Sí, claro.
Eso es lo que le digo.
Nada, debe haber alguna que se mantiene.
Waldo Jiménez, ahí se mantiene. No quiere decir que los cambie permanentemente, señor, pero cada tanto tiene que cambiar ahí los pececitos. Y ninguno, ya no tiene amigos, Paco no tiene amigos que le digan la verdad.
Es de esas personalidades que me imagino que es difícil
enfrentar. Y no los culpa a los amigos por no decirles la verdad.
No le diría yo.
No, también estoy haciendo ningún tipo de juicio moral, por el contrario. O sea, me parece que es la condición lógica para mantener la amistad con Paco, no decirle la verdad. sea, no decirle ninguna verdad que lo incomode, sí decirle verdad que incomoden a los demás, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no una verdad que le sea antipática a él.
¿Alguno que venga?
Por ejemplo, che, Francisco, me parece que no podemos demorar 4 días.
Claro, dormimos.
Un comunicado de mierda.
Dormimos, Paco.
Claro, que llegamos el martes tardísimo, ya está todo el mundo con esto de la bengala, ¿cómo fue la bengala? Hay expertos en bengala, el otro día vi un experto, señor bengala. Un informativo.
Bueno,
no lo vi, lo vi ahí en la página del informativo. Experto en bengala dice que se puede asesinar a alguien con una bengala.
Bueno,
con una bengala.
Está bien.
Un experto, señor. Consiguieron un experto en bengala. Imagínese lo corrido ya que estamos de la discusión acerca de los derechos de televisación y cómo lo corrido. Tanto que ya se había ido para la pavada esta de Antel, que no es verdad, nada.
Bueno, no frenó eso, ¿eh? Siguen.
Siguen ahí, sí. Bueno, está. Están haciendo lo que pueden ahí con este render, dándole la vida que puedan, ¿verdad? Ya dijimos, es menos que un render.
Comunicado.
Ya salió, Sancho Panza salió, sí, pero si esto no es nada, salió, ¿vieron eso? Le respondió a Rafa, porque Rafa dijo, no, hay que ver, entonces, cuando lo planteé en el directorio, ¿qué planteé en el directorio? Le dije, no plantea nada, si no es nada, esto, claro, Sancho Panza.
Sí.
Sancho Panza sabe. Que es entre privados, eso. Que no se van a meter ahí, en la P del MPP de Paco. Este movimiento de Pepe y Paco, de MPP.
Bueno, pero las conspiranoides venía por el lado que se metía el MPP a través de Antel, ¿no? Entonces también.
Ah, sí. ¿Y qué hacen con Paco?
Bueno, no sé. Se juntaba Antel, yo qué sé, no sé, la licitación.
Y Paco se queda con Antel. Eso era, así era.
Mírate.
No, me parece una pavada.
No, parece.
El MPP no era el MPP. Si fue Álvarez el que lo tiró y después Cose. Es todo lo contrario al MPP eso.
Bueno, sí, pero...
Y el otro que lo sostuvo ahí en diputado, no sé qué, ahí, que tuiteó, no sé qué, el hermano de Preve. Habla con tu hermano, lo estás metiendo en un problema, tu hermano, diciendo que se tiene que meter ante él en esto. ¿Qué estás haciendo,
Bueno, ol.
No, que habla bien con tu hermano, preguntale, habla bien, vas a ver que no es así, que no es público esto.
Parte del medio de Arruin.
Ay, no, que
tiene
que dejar de ser entre privado esto, habla con tu hermano,
Ya venimos con el comunicado de Tenfield.
Llama a tu hermano, dale.
Ya venimos.
No toquen nada.
Itaú presentó a Darwin, pero todavía estás a tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Presenta Mercado Libre. Darwin siempre dice que no quiere nada, pero Hipotético sabe que si ve una caja de Mercado Libre, sonríe. Este Día del Padre, hace como Hipotético y sorprende al tuyo. Hasta 40% off y envíos gratis en Mercado Libre.
Darwin, continuamos con usted. Ahí vamos al comunicado de la empresa Tenfield Sociedad Anónima a propósito de la negociación.
Sí, una vergüenza, señor, una vergüenza. No el comunicado, no, lo de la AUF, una vergüenza, señor, la verdad. Dice que no todo de buena fe.
Así termina.
Dice, manifestamos que la empresa es Tenfield, ¿está? Le quiero decir a todos,
Bueno, pasa que está...
No quiero opinar acá, pero la empresa Tenfield. Manifestamos que la empresa cursó una primera oferta por la suma de 30 millones de dólares anuales, señor.
Sí.
Ahí hay una diferencia, porque la AUF dice que ofrecieron 20, creo.
Ah, eso no me acordaba.
Más 30 millones de dólares anuales, más los órganos de el pelado Crosa, de Atilio Garrido y de Marcos Vitete, que seguirán siendo portadores de los mismos a la espera de que algún futbolor necesite un trasplante. Eso es lo primero que establece el texto.
Sí.
En segundo lugar, lamentablemente el comité ejecutivo de la AUF no mostró intenciones de negociar. Parece que, digamos, ante la propuesta clara de 30 millones de dólares y limitándose a rechazar la oferta trasladada por Tenfield recién 2 días antes de culminar la etapa de negociación directa, sin realizar ninguna contrapropuesta y sin responder una vez le llegó el claro mensaje chupen su... parece que no respondieron nada. Es increíble.
Lo que dijo la OFA ahí es que no aceptaba la propuesta, la devolvió para que viniera otra. No sé si tiene que hacer una contrapropuesta a la OFA, ¿no? Me parece que no era el mecanismo ahí. Estoy opinando.
¿Cómo dice?
Claro,
No, a mí lo que parece que usted no...
No, Tenfield hace una
propuesta. No está siendo respetuoso.
El Comité Ejecutivo de la OFF le rechaza la propuesta a espera de otra, pero no que tenga que hacer una contrapropuesta.
Ah, todo tiene que hacer todo. Todo tiene que hacer
Tenfield. Sí, bueno, sí, tiene que hacer...
Todo tiene que hacerlo Tenfield.
De hecho, lo entendió así.
Ah, pero Tenfield. Después cuando hace... Tenfield se mete mucho, así que... Todo tiene que hacer Tenfield, pero después cuando hay que hacer las citaciones de las reservas de los jugadores, no, Tenfield no, ahí.
No, claro, ahí no.
Está mal.
En un momento lo hacía, pero estaba mal, sí.
Ah, bueno. Ah, ya veo entonces. ¿Para dónde patea usted? Sí. Es evidente. No,
pero no,
en este caso, no tengo ni que decirlo.
Pero no me ponga de un lado del otro. Digamos que Tenfield hace una propuesta y después entiende.
Por último.
Sí.
Aparte, ya había hecho la contrapropuesta, señor, de la, los órganos que fueran requeridos.
La propia Tenfield.
Está bien que lo del Pelado Grosso no están muy buenos, pero no propusieron otro, o sea, no están en un excelente estado los órganos del Pelado Grosso.
Sí, bueno, sí.
Pero no propusieron. Lo mismo diría de usted, joder.
Sí,
los
sí,
suyos
sí.
Tampoco están en un estado respetable como usted. Usted lo echa en donación de órganos. Va a ir a donar órganos y lo echa.
Seguramente.
No, váyase.
Son váyase muy pocas personas habilitadas para eso.
O sea, queremos que funcione esto, claro, exacto. Bueno, y lo mismo, entonces, en este caso, claro, pero no hicieron una contrapropuesta de otro integrante de Tenfield.
No está...
Los de Goñi, por ejemplo, los órganos de Goñi. Mi amigo Máximo Goñi, que lo censuraron, no dijeron nada a usted, lo censuraron en Radio Oriental. Primero censuraron a Frade... Con permiso le dijeron y lo sacaron y ahora censuraron a Goñi.
Estoy enterando por usted de ambas situaciones.
Y ahora censuraron a Goñi, señor. Dijo que era claramente político e ideológico.
Opa, no sabía eso.
Y claro, si Goñi es zurdo.
Y seguía haciendo la radio.
Zurdazo, Goñi, señor.
Seguía haciendo la radio de la Iglesia Católica o sabe.
No sé ni de quién es. No sé.
Bueno,
ya lo vendieron, señor.
Ah, no, me pidió
Se lo vendió a la Iglesia, se lo vendió a los de Conexión Ganadera. y entonces, pero bueno, entonces dice cosas que incomodan, ¿verdad? Porque son a favor del pueblo, Goñi, y lo sacaron, señor.
No me había enterado, fue claro, ahora nomás, estos días.
Claro, exactamente.
Me estoy informando a través suyo.
Bueno, mire cómo se hace el pelotudo. ¿Y dónde están el cónclave de periodistas, señor, que no habla?
El encuentro de periodistas no ha dicho nada.
El encuentro de periodistas, señor. No. El retiro de periodistas, ¿dónde está?
No, acá hay, obviamente, una situación a estudiar al menos, porque él dice que es por una situación.
¿Qué pasa con ¿qué pasa con los
por pontífices? Adherir a la patriada, me echaron del relato de fútbol.
Exacto.
La patriada es el grupo político que ha dirigido.
Correcto, y a Tenfield, probablemente también por eso, señor.
Ah, pero Tenfield ya
una persecución.
No, pero Tenfield tenía 30 años adhiriendo a Tenfield.
Bueno.
Esto es nuevo.
Pero la persecución sí es nueva.
Pero tiene que ver esto.
No es nuevo. No es nuevo, decían cuando se llevaban a los judíos en un tren. No es nuevo, dice. Era judío hace 40 años, se lo están llevando en un tren. Esto debe ser por otra cosa, dice.
Ya consiguió trabajo todos los días, me dicen, porque va a estar en Pasión Diario.
Sí, bueno, claro, va a sacar Pasión Diario porque ahora tiene que agotar en estos 6 meses los 4 años que pensaba pagarle, señor. Entonces iba a ser semanal, pero no, diario.
Pero pues salga de Goñi y bueno, Gorsi no lo nombró. Salga de Goñi, salga de Crosa, no ofreció los órganos de Gorsi.
¿Eh?
Los órganos de Gorsi no estaban ahí. Me di cuenta recién
cuando me confundí.
No. Bueno.
No, porque no.
No es un buen momento, además.
Porque no se consigue, señor, porque así son, no quieren compartir sus órganos.
Bueno, pero...
No quieren compartir ni su tierra ni sus órganos, pero como son. Que son los comentarios que pondrían orgulloso a Bigroctito. Así ya.
Bueno, Tenfield hace una oferta y después dice que cuando va a hacer la segunda oferta, lo que iba a leer a usted, el último párrafo, la empresa se ve privada.
No se ve privada, es privada.
No se vio, dice la empresa.
No es que se ve privada, no es como Antel, que se ve privada, pero la pagamos todos, señor. O como esto de Casa Yago, que se ve privada, pero que en realidad es pública.
La empresa se
ve privada.
La empresa se vio privada presentando la segunda oferta.
¡Ah! Sí, claro. Sí. Tuvo la intención de realizar la segunda oferta, pero no pudo hacerlo. Por último, la empresa se vio privada de presentar una segunda oferta durante el plazo de negociación directa con la AUF, en la medida que el Comité Ejecutivo resolvió suspender el último momento, a último momento, y sin ningún tipo de fundamento, la reunión fijada a dichos efectos para el día jueves 3 de julio de 2025, lo cual no demuestra un actuar de buena fe. Concluye el comunicado.
Es lindo como en lugar de el cual demuestra mala fe, lo da vuelta, lo cual no demuestra un actuar de mala fe. Me gustó ese cierre.
No demuestra un actuar de mala fe. No, es pésimamente escrito. Lo hicieron revisar por ChatGPT. No acusa de actuar de mala fe, sino que acusa de no demostrar un actuar de buena fe, señor. Ni siquiera acusa de no haber actuado de buena fe.
Tiene igual un estilo, déjeme, yo que no tengo ninguna capacidad.
Garridista.
Tiene un estilo de uso de subordinadas bien periodista deportivo, sí, de esa estirpe del siglo XX.
Abre
el paréntesis a pura coma y demora una vida en cerrar esa coma. De hecho, usted en el primer párrafo salteó todo un primer paréntesis, por si no lo entendía.
Lo saqué. Claro, no quería...
Porque abre paréntesis, abre guiones.
Pero pedí permiso a la empresa para sacar ese paréntesis. Mandé un memo bien temprano y dije, che, me voy a evitar este paréntesis porque es insoportable. Y
era con guiones, ese larguísimo que contaba para qué hizo la oferta. Por la suma de 30 millones de dólares.
Sí, todo lo que incluye la oferta.
Primera y segunda división durante el periodo 2026 a 2029. O sea, son 4 temporadas que se está ofertando allí 30 millones de dólares anuales.
Bueno, lo cual no demuestra un actuar de buena fe.
Eso dice la empresa.
¿Eh?
Eso dice la empresa, habrá que ver qué dice...
No demuestra un actor de buena fe, eso es clarísimo. O sea, ¿cómo hace para demostrar un actor de buena fe?
Sí, lo que quieren decir ahí es que demuestra un actor de mala fe, ¿no?
No, me parece que lo que quieren decir ahí es que no actúan de buena fe.
No actúan de buena fe, sí.
Eso.
Sí, la UF no actúa de buena fe, eso tenía que ver resumido.
Exacto.
Para las negociaciones, porque
estamos de acuerdo. Muy bien, Joel. Bien, se dio cuenta. La vio, La vio. Finalmente la vio, todo su sesgo anti-Tenfield que tiene. Igual lo pudo ver, Qué lindo, Qué bien que le está haciendo la bicicleta. Cómo le expande, ¿verdad? Mentalmente sus horizontes, así. Claro. Ve las cosas como tiene que ver. No actuó de buena fe la AUF. Lo dijo Lionel en este mismo espacio. No lo dejaron hacerle la oferta que no podía rechazar. Eso es lo que. Dice Tenfield, básicamente, ¿verdad? Este es el carozo de este comunicado, es no nos dejaron hacerle la famosa oferta que no pueden rechazar.
La verdad que no sé si hay una jugada de que se...
No actuaron de buena
a la hora, si hubo mala fe, la verdad, no puedo...
Hubo mala ufe, no. Mala ufe.
Sí, no
sé. Mala ufe, es clarísimo. Ni siquiera le dieron la oportunidad a Paco... de sentarse a intentar romper el récord de la utilización del vocablo en una reunión oficial de negocio.
Sí.
Que él lo podría haber roto, porque ya había estado muy cerca de la reunión.
Pero estuvo dos reuniones.
La segunda parece que...
Ah, no tengo...
Al final eso que se veía de alivio de Alonso era como una especie de delirium tremens en el que lo había dejado Paco después de... De zarandearlo verbalmente durante una hora, señor, dos horas, una hora y media.
Fue una reunión.
¿Entiendes? Salió como drogado.
Tensa, dice usted.
Una reunión.
Tensa, o sea, porque se levantó el tono.
Salió flojito, ya ve cómo salió, señor, impresionante.
Bueno, pues después se empoderó enseguida con esta video autoamenaje.
No tan épico. Enseguida, pasaron como dos semanas.
Después. Bueno, es cierto, pero bueno, se empoderó, ahora está como...
Bueno, pero igual no pudo romper el récord, señor, y no. Habían llamado, es una pena, porque incluso estaba el señor de los Guinness. El señor de los récord Guinness iba a estar ahí en la reunión.
Claro, había más gente. Yo supongo que Paco se expresó de una forma correcta en esa reunión, pero quizás con un tono fuerte.
Está yendo la del periodista que piensa como una idiota,
No me imagino que...
La ingenuidad periodística esa.
Me imagino
que no les dijo que se echó a todos.
Exactamente. ¿No? Me parece que no, porque ya pasaron muchos años de aquello. Y otras cosas.
Qué bueno, se conocen. Chica.
Aquí está Waldo Jiménez, Nacho Alonso. ¿Quién estaba más de la UFA?
Imagina que en una situación en la que está al límite de perder su último bastión, se comportó de una manera que no tiene nada que ver con su conducta llevada adelante durante 60 años. Eso es lo que más o menos dice usted.
No,
es espectacular. Es brutal. Me encanta.
Los tiempos cambian, la gente se maneja de otra forma, fuerte y firme, pero no tiene por qué tener.
Sí, claro, cuando es otra gente, sí, lógico. Sí, claro, pero no es la misma, no.
La verdad que no tengo datos, puedo preguntar, pero me imagino que se habrá subido el tono, la voz.
No, yo tampoco tengo datos, pero a la vista de lo sucedido, entiendo que lo que uno interpretó como lenguaje corporal de alivio. limpio, ¿verdad? Y de, bueno, esta estuvo, ya encontramos una solución, no sé qué. Me parece que era todo lo contrario. Era, se desmadró todo, no sé qué, y bueno, y salgo, ya está, ya estoy jugado. Y ahí es esta cosa de perdí perfecto, el miedo, ¿verdad? porque se lo sacó Paco en esa reunión a fuerza de repetir, digo, la palabra, ¿verdad?
Sí, 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 es. Según todas las versiones que hay del 95 a la fecha, es una expresión que utiliza habitualmente en la reunión en diversas formas.
Sí, pero
formas.
A él no le importa que tengan esas versiones, pero a él le que existan esas versiones. O sea, eso es lo importante.
Yo creo que las propagan incluso.
Bueno, ayer se despidió, se fue el Gordo Vergara a la legislativa, ¿sabía usted eso?
Lo sabía porque justo lo casamos en vivo. De casualidad, digamos.
No, ¿se casó también?
No, justo no, se estaba separando el legislativo y de Blanca Rodríguez ahí en ese mismo momento.
No, ya se había separado de Blanca Rodríguez.
Sí, bueno, dio la casualidad que le tomó la renuncia la senadora Blanca Rodríguez presidiendo la Cámara, ¿no?
Sí, lo echó dos veces. Es espectacular, le tiene que pedir permiso para irse de la Cámara de Legisladores a su ex pareja. No, llega completamente humildado, ¿verdad? Por eso se emocionó a la intendencia.
No lo vi emocionarse porque...
¿No lo vi emocionarse?
No, porque nosotros agarramos cuando le pierden los... Y ahí aparece una ronda, que creo que es lo que le emocionó, de todos los presentes ahí empiezan a elogiar al que se va de manera hiperbólica y un poco sensiblera también, y capaz que eso lo tocó. Usted dice que lo tocó otra cosa.
Claro.
¿Qué? La renuncia a la leyó Blanca.
No, bueno, no, eso, claro, no, toda esta cosa de que él sale en libertad, o sea, él tenía uno de los peores escenarios posibles para un individuo, que es estar bajo las órdenes, bajo la égida de su ex pareja, señor.
Claro.
En un recinto laboral en el que su jefa es su ex pareja.
Bueno,
no se ocurre nada peor.
Compañera de bancada, no iba a ser su jefa.
¿Eh?
Compañera.
¿Cómo no, señor? Era la número uno.
Además
era la presidenta del Senado, porque sí, cuando está la vicepresidenta, etcétera, señor.
Sí, por estas horas era la jefa. Sí.
Y bueno, está. Y entonces, y le tiene que pedir a ella la autorización para irse.
Para renunciar, sí, renunció.
Y votaron 27-28 a favor, le votaron la renuncia.
Ah, pues se distrajo uno.
¿Quién no? No, Blanca no le votó, no se la votó.
No, ni siquiera
le votó la renuncia, es evidente que no se la votó.
No puede hablar,
lo bien que hizo, porque hay que castigarlo también un poquito. Hay que hacerle sentido el rival, señor. No, va a ir mucho más humildado, no, humildadísimo.
Se distrajo a alguien, o sea, no sé qué pasó ahí.
Y dice que, bueno, está, que se despidió ahí, nos vamos con una enorme tranquilidad de espíritu a nuevas tareas, pero también nos vamos con la convicción de que la política, aún en tiempos difíciles, sigue siendo el camino más potente para hacer una sociedad más justa y más digna. Mucho más que el amor. Conclusión su despedida.
Oh.
No, mucho más que el amor lo agregué yo.
Ah, qué raro.
Porque, bueno, no quedaba tan raro, siendo que le estaba diciendo, señora presidenta, usted lo sabe, mucho más que el amor, que no es la forma de hacer posible una sociedad más justa y más digna, sino que es la forma en que la gente se enreda y después se termina rompiendo y separando, ¿verdad, señora presidenta? Es un camino mucho menos potente. Eso, señor. Y Cose lo despidió dándole la bienvenida a la intendencia con un video de 10 minutos que habla de su gestión. No de la de Vergara, de la de ella.
Sí, fue...
El momento más destacado para mí, de ese video, del video como de Alonso que se hizo Cose.
Sí, un video muy, muy auto-homenaje, épico.
Sí. El momento más destacado es cuando dice que pusieron una cantidad récord de semáforos. Récord de semáforos pusimos, dice.
Ajá.
A la gente le encanta eso. Récord de semáforo.
Sí, bueno, es un dato,
bueno,
no sé.
¿Y si en qué se la gastaron? En semáforo. Ahí ya gastaron todo el semáforo.
Y en la pintura del semáforo.
Que es lo que la gente quiera. Hace 5 años asumimos el inmenso honor de trabajar para Montevideo. Trabajamos mucho y lo hicimos con convicción. Esto es lo que dice Cose.
Sí.
Con alegría y con un profundo sentido de responsabilidad. Lamentablemente, nos fuimos un año antes por otro compromiso y otro inmenso honor. Y el que vino después destruyó nuestra gestión financiera, que hasta ese momento había sido perfecta. Ahora, junto con Mario y un gran equipo, pero sin él, sin el deficitador, ¿saben a quién me refiero?
Sí.
Montevideo seguirá su rumbo, creciendo, avanzando, construyendo futuro, siempre renovada. Montevideo, querida, hay que seguir. No es para vos, Unino, vos no seguís.
No.
Ese fue el mensaje de Cose.
Más largo, un mensaje de 9 minutos, ¿no? Que tiene algunas cosas que yo no vi en el mensaje que usted acaba de hacer referencia.
Récord de semáforo, Gil.
No, eso capaz que sí, pero
no. Y no lo dicen ustedes. No lo dicen, hablan del déficit, pero no dicen que puso récord de semáforo. Claro, y, que, claro. Y bueno, da, y hace 5 años asumimos el inmenso honor y hace 1 año lo rescindimos y bueno, ya saben todo lo que pasó en el año que faltaba. Se destruyó la intendencia.
Sí, como le dije ayer, la gestión de la intendencia y de COSE va hasta hoy.
Hasta
hoy, hoy. Hoy es el último día de la gestión de la intendencia de COSE. Todo lo que pasó desde que asumió COSE hasta hoy es parte de la gestión de COSE. Después que haya elegido otro camino político, haya dejado parte de
su equipo. Yo espero que esto esté avalado por el MPP, lo que está diciendo.
Sí, es el equipo de COSE el que está al frente. Es todo el equipo de COSE el que está al frente en todas las direcciones. O sea, no puede ella... Y además, los planes no se hacen en el último año, justamente.
Ella no dejó prácticamente déficit, señor, cuando se fue.
Es raro, porque una
gestión... Ya dijo 400 millones, señor.
Ah, pero qué vino.
Y el que viene ahora es Mario Vergara. Y ella dejó cuatro...
Es Mario Vergara.
Va a ir a Ojeda, ¿no?
¿Ahí a dónde?
Ahí la presentación de
Bernardo. No, ahí, señor. Pero lo importante, debería presentarlo él.
Ah, sí.
Es Mario Vergara.
Es Mario Vergara.
El que se va del Palacio Legislativo es Mario Vergara.
Es Mario Vergara.
Y el que viene a la intendencia es Mario
Vergara. Bueno, allá tiene que haber hablado Ojeda de Mario Vergara.
Sí, claro.
Algo tiene que haber dicho.
Claro,
como,
y esto, sino... dijo.
No, dijo, es Mario.
Es Mario Vergara.
Ahí está, eso es todo lo que dijo.
Pido la palabra, señora presidenta.
Es Mario Vergara.
Es Mario Vergara.
Bueno, no, y todo lo mal que le hizo su Nino.
Mire, vamos a tener una mirada.
No nos olvidemos nunca
de eso. Vamos a tener una mirada de Seba Fleitas, una mirada económica de ese balance de gestión que donde vamos a mirar.
Que es manejable igual, ¿eh?
Bueno, sí, ¿qué va a decir?
Es manejable igual.
Lo que va a decir Vergara. Entro y es inmanejable, ¿no? Uno no
puede... por eso, repitió lo que dijo su Nino. Exacto, está saludando con el sombrero de su Nino.
Ya, yo creo que está diciendo lo que más o menos políticamente correcto tiene que decir. No puede decir, entro y no lo sé manejar. Soy un economista que voy a ser intendente y no sé manejar. Bueno. Va a estar bravo, pero va a tener que encontrarle la vuelta.
Déficit histórico de la intendencia. ¿En qué se fueron los 2 millones que recaudó por día 2024? Tendenciosa la noticia.
Es un poco el título, sí.
Tendencioso.
Sí.
Pensemos por qué no llegaron.
No,
claro. Sí. ¿Por qué no llegaron los 250 mil dólares por día más para terminar en un déficit casi cero? ¿Por qué no lo pensamos de eso?
También.
No lo pensamos de esa manera. Eso es lo que dice básicamente el intendentino, señor. No se pudo recaudar.
Con esa
no se puede recaudar lo suficiente. ¿Sí? La Corte Suprema le volteó la tasa inflamable.
Esa fue una...
Sí, una movida de judeo-masónica, evidentemente, ¿verdad?
Un informe que explicó muy bien Ricardo Leiva acá, lo valoro en ausencia.
Como consecuencia directa, las cuentas se prendieron fuego, ¿verdad? Como cualquiera podría haber adivinado, una vez que le volteaban la tasa inflamable, el gobierno nacional de la calle Low no le traspasó lo que le tenía que traspasar para la pública felicidad.
Es una queja que tienen.
No salió el coso del BID, por culpa de los que ponen el palo en la rueda municipal. Y se ligó mal con el tipo de cambio y la estrategia financiera.
Bueno, hay un combo de cosas, seguramente sean de multicausal.
Por no hablar del cambio climático, ¿verdad? Que bueno, es algo que ninguna intendencia había tenido que afrontar y ahora está a la vista. Y la pandemonium, ¿no? Que precedía y ya había dejado todos esos problemas de las plazas precintadas y todo ese tipo de cosas. Bueno, amigos, nos vamos a ir, ¿verdad?
No vamos a ir hasta mañana, Darwin. Estaba revisando cuánto era lo de la tasa de inflamable. Después lo contamos porque
Ricardo... Pregúntele a Grok.
A Grok. A ver qué me dice.
Hasta mañana, Darwin. Chau, chau. Le bajó. ¿Por qué le volteó la tasa de inflamable a la intendencia?
Hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin arregla todo con cinta y un poco de magia. Por eso Hipotético le regaló un set de herramientas profesionales. Este Día del Padre aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis en Mercado Libre. Comprá ahora.